Hola. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pats? ¿Cómo estás,
Dani? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida de regreso, Dani.
Estamos muy...
Casa full.
Casa llena, sí, exacto.
Casa llena, Pats. Esto es un invento para los que... Por cierto, si nos están escuchando, nos están viendo ahorita, por favor, díganos si nos escuchamos y nos vemos todos bonitos, porque esto se armó hace 5 minutos. Entonces, por eso estamos tarde. Pero bueno, hoy vamos a hablar de X-Men y de Bad Batch, pero antes. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?
Todo bien, los extrañaba mucho, quería decir muchas cosas.
Y disculpen que estamos nosotros en grande y ellas en chiquito, pero bueno, ya, luego lo acomodamos.
It gets lonely on the top. Vamos, Pats.
Exacto.
Dani, ¿has estado jugando, has estado grabando podcast de videojuegos? Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo?
¿Qué hay de nuevo?
He estado jugando Rise of the Ronin. Uh-huh. Juegazo. Estoy esperando para jugarme Pico Park. Uh-huh. Están cordialmente invitados. Me encantaría. Además que me lo terminé comprando con los puntos de Nintendo. Uh-huh. Me terminó costando 25 centavos.
Ah, sí, mira, ¿sabes que soy el peor para los puntos de Nintendo? Siempre se me olvida.
Yo también.
Es que Pico Park debe ser súper divertido jugarlo. O sea, yo necesito un grupo grande de personas divertidas como ustedes para jugar Pico Park, porque es muy caótico. Okay. Pero he estado en Rise of the Ronin, se ha consumido bastante de mi tiempo, pero muy, muy, muy recomendado. Ajá, si quieren, hablamos de eso a profundidad.
Cuéntame de qué trata ese juego caótico que...
¿Tú jugaste, bueno, Pico Park o Rise of the Ronin?
No, Pico Park.
Bueno, Pico Park es como un side-scroller 8-bit súper básico donde son... Okay. Máximo 8 gaticos.
Ah, okay.
Y el de los gatos. Okay. El de los gaticos. Tienes que resolver como puzzles, pero la idea es que todos se pongan de acuerdo. Y es bastante complicado.
Como Overcooked, algo así. En el sentido de colaboración con la gente, ¿no?
Un poco más simple. Es mucho más simple que Overcooked. Okay. Pero... O sea, porque la cosa es agarrar llaves, pero es ponerse todos de acuerdo para llegar hasta una meta específica. Okay. Uh-huh. Y bueno, ya termina. O sea, la mejor publicidad que le han hecho al juego han sido unos argentinos que han estado subiendo los videos a TikTok. Uh-huh. Por amor a Dios, búsquenlos. O sea, porque se van a reír. Y ahí fue cuando dije, yo necesito jugar este juego.
¿Cuál es el nombre de estos argentinos?
Así que, por favor, no lo recuerdo, luego ahí en el Discord.
Perfecto.
Está bien. Bueno.
Perfecto.
No, yo tengo noticias.
Tú tienes noticias, pero noticias, sí. Noticias que...
No, noticias de nosotros.
Ah, ok. Dale. Dale.
Que abrimos, bueno, ya lo teníamos abierto hace tiempo, pero nunca lo habíamos usado, el canal de Twitch de Pixeles y Robots.
El YouTube morado, señores de Google, para que no nos castiguen.
Exacto, el YouTube morado. Ajá. Entonces, bueno, la idea es que cuando nos juntemos a jugar algún día, okay, lo hagamos por allá.
Este fin de semana podríamos jugar. Vamos, yo creo que puedo sacar tiempo este fin de semana para jugar.
Bien, yo retomaré mi streaming en Twitch pronto.
Eso es como la segunda venida de alguien.
Porque... No, señor, yo ya, mira, el carpintero ya está armando los muebles, debe venir pronto a ponerlos acá en mi casa. El computador ya está, ya no tengo laptop, tengo un mega computador.
Ok.
Muy bien.
Bueno, entonces te creeré, pero hasta que no te vea en vivo en el YouTube morado, no te creo.
Ok, exacto. Sí, está bien, es justo, es solamente
porque
justo.
Yo te he visto armando ese set, te he visto armando tus Legos, todo lo que te ha llegado, me has pasado fotos de la PC nueva, pero aún no he visto las pruebas.
El carpintero me escribió hoy.
Ok. Está bien.
Vamos a creerle.
Aprovecho antes de que pasemos a las noticias, que ya vamos para allá, saludar a Star Wars Margarita. Dice, gracias acá, atento a su análisis. Saludos.
Bienvenida, Star Wars Margarita.
Algo de unas polarcitas ahorita, pero Bienvenido, no te habíamos visto por aquí, pero gracias por pasar.
Sí, su primer mensaje fue, ¿pendientes de unas polarcitas bien frías o qué?
Claro que sí.
Siempre. José Oropesa, que se ha juntado con nosotros a jugar varias veces, dice que tiene unos puntos pendientes por usar de Nintendo, así que probablemente tenemos una...
Pico Park.
Pico Park. Exacto, dale a Pico Park. Y Pico Park. Nuestro querido Rubén Daza desde Santiago de Chile. Saludos, Rubén.
Saludos,
por
Rubén.
Por cierto, Pat, que nos hemos pedido disculpas porque se suponía que nosotros íbamos a estar en vivo el martes, pero la vida pasa y se nos complicó y ya yo tenía planes para ayer. Tenía un compromiso al que no podía faltar y pues por lo tanto no pudimos estar hoy. No pudimos estar ayer, perdón, para compensar por el martes, pero estamos hoy aquí y con casa llena. Entonces, una cosa por otra. Una cosa por otra.
Exacto.
Saludos a Tigrillo Custom también, que nos acompaña el día de hoy. Así que, bueno, vamos primero con las noticias. La primera noticia es una noticia rara. Dani, tú no sabes cuál es, pero ya vas a ver. Eduardo, ¿me puedes explicar qué hace Henry Cavill en la pantalla?
Bueno.
No sé, pero take my money.
Bueno, que esto ya lleva tiempo de que Henry Cavill ha sido como un favorito de fancast para el próximo 007, para el próximo James Bond.
No solamente ha sido favorito, él hace 20 años, una cosa así, hace 15 años estuvo en la lista, pero básicamente lo eliminaron de la lista por ser muy joven. Ahorita ya tiene la edad para hacerlo. Dicen que ahora está muy viejo, pero ¿qué más, Eduardo? ¿Por qué está allí?
¿Cómo que muy viejo?
Bueno, porque resulta...
¿Lo vieron al último James Bond? Fue Daniel Craig, o sea...
Total, como total. Además que amamos un Silver Fox nuevamente.
Bueno, pero ¿hace cuánto salió Casino Royale cuando empezó Daniel Craig? ¿2008?
Sí, bueno, algo 15, así, no 15 sé. Años, está bien.
Bueno.
Yo creo que Henry Cavill está perfecto. Mientras tú hablas de eso, ustedes hablan de eso, yo voy a buscar qué edad tenía Daniel Craig cuando salió Casino Royale.
Por
perfecto.
Favor.
Bueno, resulta que salió un trailer, un fan trailer, donde sale Henry Cavill como James Bond. Un montón de escenas y de verdad parece un trailer de verdad. Bueno, donde de verdad nos muestra lo que es capaz Henry Cavill como nuestro próximo agente secreto.
Pat, yo te pasé el link, ¿tú lo viste?
Sí, lo vi.
Es un trailer hecho con AI, llenaron muchas cosas con AI, pero agarró 2.5 millones de views. O sea, la gente claramente...
Y salió hace 5 días, exacto. O sea, es como que...
¡Wow!
Salió hace 5 días.
Sí, hace 5 días.
Ah, yo pensé que había salido hoy.
No. Salió hace 5 días un estudio que se llama KH Studios o KH Studios. Y vayan, busquen el canal. El canal de ellos se llama así, KH Studios. Y agarró 2.5 millones de views en 5 días. O sea, en menos de una semana.
Pero es que juntaron a Henry Cavill con Margot Robbie. O sea, es como que...
Para allá iba, Pat. O sea... colirio para ambos.
Exacto,
para
nuestra
todos
Adán
los
y Eva.
Exacto. Sí.
Para todos los bandos. Totalmente. Pero ya busqué aquí. Y Daniel Craig tenía 38 años cuando salió Casino Royale. Así que no pueden venir a decir que es Henry Cavill con 40. No
está muy viejo.
Yo creo que es 100%.
Wow, calificado. Pero a Daniel Craig esos años le cayeron muy mal.
Sí, lo rodaron sin aceite.
¡Wow!
Envejeció como la leche.
Envejeció como la leche.
Ay, Dios mío.
Pues sí. Pues sí, así que si los señores de los estudios que son dueños de la licencia de James Bond nos ven, pues les quede claro que aquí tienen que 4 personas que están de acuerdo, más los que están en el chat ahorita, empezando
estamos
por mí.
Estamos todos a favor. Quienes estén a favor, digan ay.
Ay.
Por favor.
Ay.
El tiro, voy a compartir el link en el Discord para que lo vean.
Yes.
Exacto. Saludos a Carlos Paredes, que va llegando también. Segunda noticia del día. Les compete a ustedes bastante porque a ustedes les gustan mucho los juegos indies. A mí me gustan también. Dani, ¿viste el Indie World? Pats, ¿viste el Indie World? ¿Eduardo, viste el Indie World?
Sí. No lo he visto.
¿No lo has visto? Pues.
Si no sale Silksong, no me interesa.
Pues, no salió.
Pues no salió. Pues no salió. Y esa fue una de las grandes decepciones de todo esto, que Silksong no estuvo en la... Es más, el último juego fue cualquier vaina, el que dejaron para el final. Un Metroid venía más allí, pero bueno, salió. Había uno de gatos, Dani.
Sí, había uno de gatos.
Exacto, el primero fue Little Kitty Big City, que es como, como un Stray, un gato haciendo misiones.
Ok.
Gangsta.
Mi tipo de juego.
Exacto, totalmente. Ese juego es especialmente para ti, así que se llama Little Kitty Big City. No sé si es un eufemismo, pero no me parece un buen nombre para un juego. Pero bueno, siguiendo, Yars Rising, un Metroid-ish ahí.
Ese me gustó. ¿Sí? O sea, yo lo estuve viendo y es algo que yo jugaría.
Sí, se ve interesante. Me recordó mucho a Metroid Dread. Está hecho en partnership con Atari y se ve interesante. Uh-huh. Hubo otro que también me llamó la atención que era Anton Blast, que era como un Wario, como en la época de los juegos buenos de Wario, mezclado con Sonic. Bastante interesante. Uno que se llama Europa, que a la mayoría de gente le gustó, pero mi problema con ese juego es que se parece demasiado a Tears of the Kingdom.
Entonces, yo creo que ese Europa ya me vi un tráiler, pero sí. No sé si...
Y ya el demo está para jugar.
Sí, el demo está para jugar.
Pero tiene islas en el cielo, mundo abierto, verde con pajaritos y montañas y todo este tipo.
Sí, se parece mucho a Zelda. Sí,
se parece mucho a juegos de eso.
Y a mí normalmente ese tipo de cosas me fastidian cuando salen esos juegos indie que son copias de juegos AAA. No,
bueno, pero es que, islas en el cielo con pajaritos y árboles, o sea, no es solamente de Tears of the Kingdom, sí, también es Skyward Sword.
Claro. Pero es el timing, es el momento en el que sale el juego, justo después de un juego como este. Entonces,
sí.
Por ese lado no me llamó tanto, pero no lo voy a descartar hasta que no lo juegue. El demo está en el eShop de Nintendo, así que lo pueden ir a chequear. Y el otro que me llamó a mí la atención fue el de las Tortugas Ninja, obviamente.
El de las Tortugas Ninja, sí. Ese
se veía así medio Hades, así medio roguelike.
Tengo que verlo, qué horror que no me vi esto.
Salió ayer. Salió
un beat'em up.
Salió ayer.
El carpintero tenía prioridad.
Lo tiene. Y las velas.
Y salió otro de gatos. Sí. Se llama Cat Quest 3.
Yo vi el de Cat Quest 3, pero ese sí no me llamó tanto la atención. Creo que eran demasiados juegos de gatos para mi gusto. En un solo indie world. No tengo nada en contra de los gatos. En estas semanas, por cierto, necesitaba un gato. Ya solucionó el problema. No lo necesito.
Yo tengo un buen adopción por si necesitas.
Estamos muy lejos. Si no, con gusto.
Si pasa por la aduana.
Exacto. Te lo puedes traer cuando vengas a visitar, Dani.
Ok.
Y bueno, creo que eso, de como las cosas relevantes del indie world fueron esas. A menos que...
Sí.
¿Que recuerdes
otro? No, honestamente no, ningún otro juego así me llamó mucho la atención. Okay. Fue como que ok, fan. Sí, la gran decepción fue que no anunciaron Silksong.
Uh-huh. Ya a esta altura es como un mito urbano, la verdad.
Sí.
Sí. Sí, así parece.
De esos juegos que no van a llegar nunca. Que hay que olvidarlos y pues ya fue.
Nunca, never.
Y que cuando...
No digas eso.
Que cuando a todo el mundo se le olvide, mira, aquí está.
Exacto, a eso iba, Pax. A eso exactamente iba. Cuando la gente ya como que, bueno, sí, es X, ya nos resignamos, pues llega el juego. Y ya fue.
Exacto.
Y la última noticia, antes que pasemos a X-Men y The Bad Batch. No, no es esta, se me fue. ¿Dónde está? No era Tribody Problem. Bueno, el punto es, mientras consigo donde lo puse, es que... la gente de X-Men 97 quiere una versión similar o quiere competir con Spider-Verse y Miles Morales, y entonces quieren sacar una versión de X-Men pero en ese estilo de film animado.
Pensé que ibas a hablar de el pequeño drama que hay por Star Wars Outlaw.
Lo medio comentamos la semana pasada, no tanto, okay. O sea, pero háblame tú, de eso antes.
No, no, o sea, que sigue estando el outrage de que la misión de Java es necesariamente con el pase de temporada y, bueno, la gente no ha soltado eso.
Sí, bueno, eso no lo tocamos en ese momento porque no sabíamos qué traía detrás de las diferentes ediciones del juego. Solo sabíamos que venían tres ediciones, que una más cara que la otra, pero no sabíamos que las
misiones... Con una microtransacción. O sea, la misión de Java de Hot...
Básicamente.
Sí, sí.
Eso es muy Ubisoft.
Gravísimo. Uh-huh. ¿Hasta cuándo Ubisoft cometiendo las mismas? O sea, basta. O sea, no basta. Después de lo que me hicieron a mí con Assassin's Creed Valhalla, yo no, de verdad, lo pienso 3, 4 y 5 veces antes de comprar un juego de Ubisoft, sí, honestamente.
Yo Ubisoft ya, o sea, yo no hago preórdenes de nada con ellos. Primero porque...
No, ya no.
Porque los juegos terminan saliendo...
Bugueadísimos.
No solo bugueadísimos, sino que salen, pagas tú los 60, 70 dólares que cuesta el juego y ¿qué? ¿Qué te gusta? 3 semanas después cuesta, ya baja el precio.
Entonces, sí, qué rabia.
Entonces, por ese lado, no me convence ya seguir comprando o haciendo pre-orders de muchos juegos de los que salen.
De acuerdo.
Pero ajá. Volviendo a lo que estaba hablando, aquí lo puse en pantalla. De nuevo, los directores de X-Men 97 quieren tener su versión del Spider-Verse. Que yo feliz. Feliz. Si las hacen de ese nivel, de esa calidad, que creo que las mejores películas de Spider-Man que hay son esas dos películas animadas. ¿Qué opinan ustedes?
Y, no. Sí, yo opino igual. Esas son las mejores.
Sí, yo tengo una cosa. Mira. Que Disney votó al creador de X-Men 97.
Y no han dicho por qué. O sea, no han dicho por qué.
Salieron varios rumores que lo conversamos la otra vez, pero...
De manera oficial, o sea, no lo dijeron.
No lo han dicho. No. Pero, o sea, si van a sacar un film de este tipo de serie, tiene que ser con la misma narrativa o algo así de que traía este tipo.
Uh-huh. Bueno, ellos votaron a James Gunn. Lo pueden volver a contratar.
Sí, exacto. No sé. Pero bueno.
Sí, bueno, si tú sabes, tienes idea de los rumores, Dani, ya los hemos hablado, pero si no, te puedes enterar hoy aquí con nosotros.
Por favor, dímelo, porque yo imaginaba algo con S.A., ¿sabes? Uh-huh. Algo así que fuera tan grave como para que fuera tan abrupto.
Pues, aparentemente, el compañero creador de la serie de X-Men 97 tenía una página... OF, exacto. Uh-huh. En donde mostraba sus atributos. Y aparentemente, pues, nada.
No daba con la marca Disney.
Claramente.
Pero no, o sea, pero bueno, está bien, sí.
No, yo no soy, a mí no me tienes que convencer, Dani, yo no trabajo para Disney, pero...
Exacto.
solo soy
No, yo sé. No, y yo creo que en el episodio pasado los escuché y cuando entraron en esa discusión, no sé si es que esto es un recuerdo falso, pero sí hablaron de esto, claro.
Sí,
lo hablamos. Y yo estaba también pensando, sí, de forma ética, pero ¿y si era fotopata?
Aparentemente no. Aparentemente era foto...
Medida de pata.
Ajá.
Okay.
Exacto.
Foto antebrazo.
Eran bien explícitas, pues.
Fotos explícitas.
Ok. Exacto. Bueno, sí, whatever.
Pero bueno. Aún cuando, o sea, cuando no está el Dime Pats.
Entiendo que ellos quieran expandir todo lo de X-Men 97, pero... o sea, tiene que ser con una buena narrativa para que tenga el éxito. Espero que sea así y que lo logre, pero no sé.
Yo creo que es posible. O sea, hay demasiadas historias buenas de los X-Men en cómics que simplemente las pueden adaptar. Sí. Aquí, en esta serie se han pasado arcos enteros de cómics que los han hecho aquí en un episodio. Y para los que consumimos más este tipo de contenido que un cómic, yo siento que lo hicieron de buena manera. sea, sentaron las bases, te dijeron quién es quién, por qué y tal, pero no ahondaron y no se fueron en la razón de todo, pero creo que lo hicieron bien, porque hasta ahora esta serie lo único que ha traído son buenas críticas. Pero sin embargo,
100%.
Agregando a lo que dices tú, Pat, él ya no está, el que hizo eso no está. Y él escribió, exacto, las primeras dos temporadas y tenía confirmada la tercera. Así que, nada, a esperar a ver qué resuelven, qué se dicen. Pero a mí me gustaría de verdad ver algo de la calidad del Spider-Verse con los X-Men, definitivamente.
Pero que sí, no muestren otra vez The Dark Phoenix. Sálganse de esa historia, denle un tiempo y después en unos años se puede mostrar otra vez.
Sí, podría ser parte de eso, pero definitivamente que no lo muestren de una.
Han mostrado muchas veces y siempre la han hecho mal, entonces.
Sí.
Aunque como dice Luis Bravo en el chat, de que el contenido animado de Marvel está dando mucho más la talla que el live action, que en eso sí estoy de acuerdo.
Totalmente. 100%. Algunos live action, o sea, no podemos meter a Loki en el mismo correcto, saco que Secret Wars, pero entiendo totalmente tu punto, Luis. 100%. Dice Edson Martínez, mejor que Marvel haga animación, en el live action no dan una y ya se les está envejeciendo el roster de artista. Eso también es cierto. Pero también depende por qué lado se vayan. Si creo que a Loki todavía le quedan historias por contar, y con Tom Hiddleston creo que a él le quedan un par de buenas cosas por hacer, así que...
Pero Tom Hiddleston se despidió del personaje ya.
Bueno, Robert Downey Jr. también se despidió y hace una semana dijo que si lo llama Kevin Feige sería difícil decirle que no. Entonces...
¿Cuánta plata le deberían ofrecer?
Exacto.
Eso sí.
Ellos se despiden hasta que el cheque...
Hasta que, sí, exacto. Todo el mundo tiene un precio.
Exacto. Y sobre todo que hay muchos de estos actores que están encasillados en unos personajes que después quizás a otros estudios les cuesta sacarlos de allí para meterlos en otras cosas, y los actores dicen, bueno, vamos a hacer otra. Por unos 50, 100 millones más.
Sí, pero sí, yo puedo entenderlo. Mira que Daniel Radcliffe, por ejemplo, no aparece en ningún evento de Harry Potter. Nada, no aparece en nada. O sea, aparecen los gemelos, aparece, creo que se llama Matthew Lewis, aparece en Rupert Green, pero Daniel Radcliffe no se aparece en
la que hizo de Luna también. Exacto. Para todos.
Sí. Pero, o sea, Daniel Radcliffe no quiere... O sea, no es que le tenga rabia, sencillamente es como que yo ya crecí, ya no soy Harry Potter.
Claro, pero yo creo que él sufre de lo mismo que puede sufrir Mark Hamill, que Mark Hamill fue Luke Skywalker, es Luke Skywalker y seguirá siendo Luke Skywalker. Y Daniel Radcliffe, donde lo ponga, va a ser Harry Potter.
Igual que Tobey Maguire con Spider-Man.
Y el tema también con Daniel Radcliffe es que si hubiese hecho, digamos que Harry Potter hubiese sido una película y ya, no, el carajo creció. O sea, ahí lo vimos de niño hasta adolescente.
Y creció con nosotros.
Exacto. Sí. Entonces creció con toda una generación que sigue viendo películas, que sigue viendo el cine y tal, no sé qué. Entonces es difícil sacar, desencasillar a esta persona de allí.
También él está medio peleado con J.K. Rowling.
Sí.
Por sus comentarios polémicos.
Todos se pelearon con ella. Todos son como nada que ver contigo.
Merecido. Claro. O sea, cada quien es libre de tener su propia opinión, pero bueno, todas las opiniones tienen... O sea, todo lo que tú puedas decir tiene consecuencias. Puede para bien y para mal. Entonces, bueno.
Exacto.
Gente puede estar de acuerdo o no con ella, pero consecuencias son las consecuencias, así que...
Ya no es la billonaria favorita.
Exacto. Ya no lo es. Y sin embargo, ahí es donde tú dices, todo el mundo tiene un precio, va a salir una serie de Harry Potter
en
HBO, van a ser 10 temporadas, van a revisar todos los libros, y ¿quién es la productora ejecutiva? J.K. Rowling. Entonces,
y la vamos a ver.
La vamos a ver.
Y la vamos a ver. Exactamente. Exacto.
Entonces, ¿puedes estar en contra de lo que haya dicho? Sí, va a salir algo nuevo. Lo vas a ver. Sí. Es como la relación tóxica que tenemos con Star Wars. Que no, lo que todo lo que hace Disney es malo. Y lo saca y todo y lo vamos a ver.
Lo vamos a ver, there. Claro que sí.
Todas las películas, todas las secuelas hicieron más de $1 billón en taquilla. O sea, la gente lo va a ir a ver. Y bueno, hablando de Star Wars, esta semana, y vamos a empezar con Star Wars antes de lanzarnos a X-Men. Esta semana salió Into the Bridge, de el episodio 13 de The Bad Batch. Uh-huh. Ya nos quedan 2 episodios. Ya se va a acabar esto. Empiezo con ustedes, niñitas. Cuéntenme.
Estuvo medio denso. Uh-huh. En algunas, sobre todo la parte de Omega en la bóveda. Okay. Tratando de buscar la forma de escapar de ahí y entendiendo cómo se maneja todo dentro de, uh-huh, de eso. Uh-huh. También cómo ella se da cuenta que Dr. Carr está casi que del lado de ella.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, entonces ahí tiene... ahí ella estaba viendo si en realidad era una amiga o una enemiga y se dio cuenta que es como... Que mira, capaz es mi aliada. Uh-huh. No sé qué más opina Dan.
Yo estuve on the edge of my seat, literalmente estuve muy tensa. Yo decía, ¿será que esta gente lo va a lograr? ¿Será que no lo va a lograr? ¿Qué va a pasar? A mí este capítulo me encantó. O sea, porque estuve viendo que...
Estuvo bueno.
Pero hay gente que lo criticó un montón, como que no, que estuvo muy aburrido, que muy relleno. ¿Cuál relleno? O sea, para mí estuvo en un nivel perfecto de mantenernos tensos, de que será que si lo logran, será que no lo logran, será que si los pillan, no los pillan. ¿Cómo es que se llama el brodercito este que ellos acaban de rescatar de la cárcel?
Admiral Rampart.
Ok, Rampart, sí. Uh-huh. O sea, me encantó el papelazo de que, ay, me extrañaba dar órdenes y, uh-huh, y tratar, sí, a todo el mundo malísimo.
Sí, eso estuvo cool.
Y que ahora está en este paquete chileno, sí, de que ahora yo también me voy para Tantis. O sea, y ese power move que se lanzó Hunter de, si me pillan no me importa, me pego esta nave y nos fuimos todos, fue, o sea, wow.
Sí. Y la forma en cómo se pegó a la nave fue como que...
¡Wow! O sea, no, lo máximo.
Y ahí es donde está, increíble, mi crítica. Exactamente.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tú acabas de mencionar del episodio que lo más emocionante de todo fue eso, ¿correcto? A mí me pareció totalmente innecesario ver a Omega. Sí, yo los voy a rescatar. Yo los voy a sacar de aquí. Ya vimos esa parte de Omega. Ya sabemos que tú te quieres ir de allí. Ya te fuiste, uh-huh, una vez. Creo que, sí, para mí... Siento que el episodio se debió haber centrado completamente en los clones tratando de llegar a Tantis. Porque ya sabemos que Omega está allí. Ya sabemos que ella no quiere estar allí desde el primer... Entonces, como que darle todo ese tiempo a ella, saltar entre las dos historias. Yo sé que esa es la estructura que se le dan a la mayoría de estos episodios, que hay 2-3 historias.
Sí.
Y va saltando de una a otra. Pero a mí me pareció magistral toda el arco de los clones tratando, sí, de regresar a Tantis.
Eso
me pareció increíble. Entonces,
sí. Pero yo sentía a Omega como más fearless, más intrépida, más...
Sí, uh-huh, yo también. Es que ya Omega ha crecido un montón y tiene más experiencia. Exacto. Entonces, sí, es como que ya ella, como que ya yo he hecho esto antes, como tú lo mencionaste, es como que no tengo miedo a volverlo a hacer.
¿Todo bien, Omega? ¿Hasta cuándo?
Hasta el final, señor. No, porque así.
¿Hasta cuándo le va a salir todo bien, Omega?
¿Tú quieres, sea, que le den plomo a Omega?
No, no es que quiera que le den,
sí, plomo. Sí, no entiendo.
No es que le den plomo a Omega.
Pero ¿cuántas veces no la han secuestrado a la pobre chama?
Y siempre es se sale.
Que... Bueno.
¿Entiendes? Entonces,
esa es la idea,
y si en el final
es
de la serie no se sale.
Yo lo sé, pero denle, para mí...
Él quiere un final trágico, no, yo lo sé.
Claro, yo necesito un final.
Sí, necesitamos
un final. Pero es que es una twin. Obviamente se va a salir con la suya siempre. Los niños, o sea, ustedes son padres. Ustedes, uh-huh, saben que si descuidan a sus criaturas por 2 o 3 segundos, uh-huh, se acaban con la casa.
Sí, por eso. Pero los padres... eso es más a mi favor. Estamos volviendo a lo que yo te decía. Los padres irían a acabar con todo. Entonces, eso era lo que yo quiero ver. Ya sabemos que Mega está ahí.
Okay.
Yo no, okay, la quiero ver jugando, okay, Tetris virtual. No la quiero ver hablando con unos niños más chiquitos que ellas.
Ni que le saquen la sangre.
Exacto. Y prometiéndole la historia de el Lord of the Flies. Si han leído ese libro, si no lo han leído, se los recomiendo.
Excelente,
buenísimo
libro, por cierto.
Entonces, el Omega es muy Lord of the Flies. Entonces, es como que ya. O sea, y sobre todo tú que la estás defendiendo, Dani, te estás centrando en los padres, que en este caso serían los clones. Entonces, yo hubiese querido que se centraran todo el episodio en sí. ellos. Eso, hubiera esa sido es mi única chévere. Crítica.
No, a mí me gustó, o sea, lo de Omega. Sí. Me dio vibras de la prisión en Andor.
Definitivamente.
Sí. Es que esa parte se me parece mucho a Andor. Uh-huh. Todo desde que salió la bóveda como tal, es toda esa historia o todo ese arco ha sido muy, muy Andor.
Y sí. Por más que digan que sí, que esta es la forma en la que van a explicar somehow Palpatine Return, a mí todavía no me sigue quedando uh-huh. claro cómo, ajá. O sea, uh-huh. si están esos niños ahí, los midichlorians, todo lo que quieran, la muestra de sangre dos veces al día, puede comer, pero... Ajá, y lo otro. Yo juraba. Yo sé que esto ya pasó hace unos capítulos atrás, unas semanas atrás, que cuando entrara la doctora Carr a la bóveda íbamos a encontrar unos fetos todos horribles en unas, ¿sabes? Del emperador, y encontramos unos niños y yo quedé como, ¿ah?
Sí, yo también estaba esperando eso. Yo esperaba el montón de tubos de ensayo de Bacta uh-huh. Tanks ahí con cosas...
Con Snokes.
Exacto.
Más o menos. Sí, es que cuando vi los niños quedé como... Guay.
Como el de Invincible. No sé si han visto Invincible. Robot.
Como el...
No, bueno. Pero como los de Moff Gideon, más o menos.
Exacto, como uh-huh. los, pero yo los hubiese querido ver más así como
más amorfo.
Sí, más amorfo.
Digamos como la, sí, la oruga así o el gusano así todo.
La larvita.
La larva, exacto. Eso es lo que quería ver.
Ajá,
ajá. Eso. Ok.
Dice que
estamos hablando de una serie de niños.
Pero no nos... No,
es Star Wars.
Sí, es...
No te espero. Es familiar.
Sí.
Vimos a Anakin matar a todo eso, a esa cantidad de Sand People.
Ajá.
Y
niños.
The Younglings.
Y era una película sí. familiar también.
Con el Youngling ajá. 9000.
Exacto. Dice Tigrillo Custom, antes de seguir, dice la parte de Omega es para establecer que ella ha madurado, ha aprendido de todos los miembros y tiene que romper a la Dr. Carr para que deje el imperio. Sí, es cierto.
Yo todavía quiero que le den plomo a Wrecker.
Pero Wrecker se portó bien en este
sí, episodio. Lo dejaron viendo Instagram en la nave.
Bueno.
Exacto.
Se portó bien.
Sí, no hizo nada.
No, que bien? Le den plomo.
Era pues, su... No.
Pero Recon estuvo ahí, detuvo a un oficial uh-huh. que lo iba a sapear.
Mm. Sí. No sé.
¿No?
Que le den plomo.
No fue suficiente.
Yo quiero que se quede Echo y que le den plomo a Wrecker.
Okay. Y yo creo que Echo va es el primero que va a caer.
¿Tú crees?
Le tienes el olor a formol, sí, que ya, se lo siente.
Exacto. Ya veo a los cuervos así volando arriba de él.
No, yo se lo veo a Crosshair.
También, es que también, bueno, es que todos, porque todos, en teoría, todos deberían, no hemos visto a nadie de esta gente en el futuro, así que se supone que toda esta gente debe estar...
Yo creo que Hunter se sacrifica.
Muy probable.
Se tienen que sacrificar todos, yo lo sigo, soy fiel a mis creencias del principio, que aquí no tiene que quedar vivo nadie. Aquí tiene que haber
tragedia.
Aquí tiene que haber una tragedia. A lo Alderaan.
Final miserable.
A lo Alderaan, rayo láser, se murieron todos, ya, no quedó nadie.
Nice and miserable.
Y si acaso alguien que obviamente se lleve a Omega porque ajá.
Wolf.
Sí.
Puede ser Wolf.
Puede
ser Ventress.
Sí. Puede aparecer Cody por ahí, no sé.
Hey, Cody. Pero, no lo hemos visto.
Pero...
No lo hemos visto.
Pero sí creo... Sí hubiese querido ver más centrado en los clones.
Sí, eso estuvo más interesante. Ahí sí estoy 100% de acuerdo contigo, pero... Uh-huh. Igual lo de Omega estuvo... O sea, y, al final no estamos en desacuerdo.
Exacto. Y entiendo los comentarios. Por ejemplo, aquí Tigrillo que dice Omega es un clon. Está en su naturaleza ser soldado y tratar de escapar, cumplir con su misión y rescatar a los otros niños. 100%. Todo eso es sí. válido. Pero
Sin embargo,
creo que...
No es suficiente para el señor Mosquera.
No, es que no sea suficiente, sino que desde que ella y Crosshair escaparon, la intención es regresar a Tantis. Ya regresó, ya está allí. Los que faltaban por regresar eran los clones. O el Bad Batch. Entonces, para mí, yo... Y esto, de nuevo, no estoy en contra de sus opiniones, solo estoy... reforzando la mía, que yo quería ver era a estos hacer todo lo posible, que lo vimos, pero hubiese querido verlo centrado en eso. Dime, Dani.
Claro. A mí me pareció que hubo un pedacito del diálogo que siento que va a jugar un papel más importante en el futuro. O sea, porque a mí me llamó la atención. Porque igual ellos ya lo han hecho en el pasado, pero siento que esta vez fue muy intencional. Cuando se bajaron con Rampart en la estación estaba en Coruscant, que le dijeron, acuérdate que el Imperio te traicionó y te encarceló. Nosotros hicimos una promesa, nosotros te vamos a liberar. No nos traiciones. Yo siento que eso en el próximo capítulo va a tener mucho más peso. Siento.
Puede ser.
Ok. Aquí, siguiendo con las hipótesis de Tigrillo, que, dice que se me hace que nos van a dar sorpresa con otra temporada o película animada. ¿Qué opinan? Yo siento que para donde creía que esto iba en dos episodios no lo pueden cerrar.
No.
A menos que sean de una hora.
Y, sí, a menos que sean largos, pero no, no sé.
Y la serie se acaba el 2 de mayo. No sé si irán a anunciar una locura el 4 de mayo.
¿Y no han anunciado los runtimes?
No, dijeron final season. No, creo que no.
Creo que sí están los runtimes y son igualitos de 30 minutos.
¿Sí?
La única...
No sé si están los runtime, están los títulos.
Pero... Exacto, están en los títulos, vamos a ver.
Pero lo podemos revisar. Hola, estoy llegando tarde. ¿Qué pasó aquí? Dice Rachel, yo también quiero ir a la cueva. ¿Qué es esto, vale? Bueno, Rachel, tú...
Nada, casa llena.
Vienes en dos semanas, Rachel. Mi sueño es que estemos así, que hagamos esto que estamos haciendo los cuatro en un mismo sitio, pero bueno.
No, lo único que encontré fue alguien en Twitter que ha puesto de los episodios que ya han pasado, pero no, y han ido en creciendo.
Bueno, sí, este fue un poco más largo.
Sí.
Pero para que cierren todo lo que yo me esperaba, de nuevo, para lo que yo creía que iba a pasar.
De lo que hemos especulado. De lo que
hemos especulado, una hora no cabe todo. Pienso yo, pero bueno. This...
Yo creo que este, por cómo va esto, te van a decepcionar con el final.
Espero que no, de verdad. Espero que no.
No sería raro de Star Wars igual, pero, no. Pero lo vamos a ver igual.
Exacto.
Después te sacan los episodios perdidos de The Bad Batch.
Aquí dice Joseph1138. Saludos, Joseph. No te habíamos visto antes, así que bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Dice, esta serie ha madurado a la par de Omega. Ha llegado a un muy buen momento. Saludos de Chile. Saludos hasta Chile. Saludos. Sí, definitivamente. Definitivamente la serie se ha ido oscureciendo, digamos, en temática, en digamos,
en sentimiento. En la canción de inicio, incluso.
En todo. En todos los niveles a medida que va, que ha ido creciendo Omega. Porque también va, como dice él, madurado con Omega, va todo el desarrollo del personaje de ella, como decía Tigre y yo antes, se va convirtiendo en un soldado. Pasó a ser niña de apartamento a soldado. Porque literal, ella estaba metida en un laboratorio.
A guerrillera.
Exacto. Literal.
De académica a militar.
Exacto. Dice Edson Martínez, el compi de Mandalor Express. Saludos, compi. Dice, spin-off del spin-off, por favor. Algo tiene que pasar. Yo voto por otra serie larga. No dan suficiente tiempo para cerrar tantas historias. Sí, 100%. Entonces, por eso digo, sí, no sé qué irán a anunciar. No sabemos qué irán a anunciar en el 4 de mayo. Aparte, porque han anunciado varias cosas en camino a. O lo que va a pasar ese día. Pero ese día algo tienen que anunciar. Entonces,
Tales of the Sith. Tales of the Sith.
No, pero ya nos tiraron Tales of the Empire. Para Tales of the Sith tendríamos que esperar otro año más. Pero Tales of the Empire está anunciado y lo estrenan ese día. Que obviamente los vamos a ver y vamos a hacerle review acá.
Darth Bane.
Entonces, bueno, nada, vamos a esperar por eso. Pero, volviendo a Bad Batch, el episodio, para mí, con todo el que lo he criticado, yo le doy un 9 de 10 a este episodio.
No, sí, estuvo bueno. Sí.
Estuvo bueno. Sí,
a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Increíble. Única crítica es eso. A mí, tal cual como a ti, Dani, no sé si te pasó a ti, Pats, que yo estaba tenso. Yo lo terminé de ver y me dolían los dientes.
Yo me puse Botox para el bruxismo, ya no aprieto los dientes.
¿Te gustó más este episodio que el del camión del pasado?
Sí, muchísimo más.
Sí.
Cuando andaban de camioneros.
Sí.
Este estuvo más.
Y también porque tuvieron ese comic relief con Rampart, que toda la parte de que, no, pero este traje no es de mi categoría. Yo era un super almirante, no sé qué más cosas, y es como que...
Este es el capitán, mijo, nada más.
Mijo, ponte esa cosa y ya está. Sí. Como que... toda la parte de que, extrañaba dar órdenes. Y
sí, así, eso es, estuvo muy divertido.
Hicieron más divertido.
Sí, porque... dale, Pats.
Y ya cuando ellos cuentan cuál es el plan para llegar a Tantis y que el tipo la pierde y es como que yo no firmé esto, y bueno, los planes cambian, señor.
Así mismo es.
Y nosotros improvisamos porque somos los clones.
Así mismo. Aquí vamos a ver qué dice el chat rapidito antes de pasar a X-Men, a menos que falte algo, que tengan algo que decir.
Lo de capitaneando que acaba de decir Star Wars Margarita. ¿Y qué está haciendo el capitán? Capitaneando.
Exacto.
A ver, dice... mira, el compi conoce a Joseph, así que gracias. Si lo trajiste, compi, gracias por traerlo acá. Si no te has suscrito,
bienvenido.
Joseph, dale a la suscripción abajo. Mi hermano pone, Manolo pone arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea, claro, por contra, por la franela que tengo, el código Konami. Tigrillo le da un 10 redondo. Él también estaba al borde del sillón, creo que todos estábamos en eso. Carlos Paredes dice: capaz anuncia una serie de Omega, o mejor dicho, con su nombre, porque déjame ver, porque allá no veo ya. Ponerlo acá. Capaz anuncia una serie de Omega, o mejor dicho, con su nombre, porque por lo que ustedes dicen, ya esta serie es de ella. Sí, 100%. 100% sí. Es de ella.
Y la serie siempre, o sea, por más que sea de Bad Batch, todo se centra es por ella.
Exacto.
Y si es con Ventre, Alfa en Omega.
Yo he tenido unas teorías muy hablando del Alfa y el Omega, porque si todo empieza y termina con el Alfa y el Omega... Para mí, todo empieza y termina ahorita con el Alfa y el Omega. O sea, ya el Alfa está por ahí.
Pero el Alfa por ende no es todo.
Exacto. Ya el Alfa está por ahí, por ende todo debería terminar con el Omega. Ya. Exacto. O sea, es probable que Omega muera.
Todo termina con ella.
Sí, y Boba Fett a este punto ya está haciéndose su nombre.
Porque sí, está malandreando por
porque
ahí.
Porque empezó a dirigir todo en su red de crimen súper super niño.
¿Ellos no tienen la misma edad?
No sé si tienen.
Creo que no.
No sé.
No, eso sí no lo sé. Que... Y si alguien del chat lo sabe, que no lo diga.
Yo creo que Omega es un poquitico más joven. O sea, porque yo tengo entendido que Boba Fett fue que sí, del primer lote. Claro. Haz de cuenta. Sí, el primer lote no modificado, pero correcto. Omega no. Omega está un poquitico más adelante, o sea, un poquitico más joven. Porque ya tampoco envejece al mismo
ritmo que los otros. Porque en Rebels, Rex está, o sea, como un viejo, pues.
Sí.
Sí. Porque era un clon más. No era un clon especial como Bad Batch, como es Omega, como podría ser también Boba Fett.
Sí.
Así que...
X-Men.
Ajá, X-Men.
La novela mutante.
Novela mutante.
Cónchale, sí, es un gran novelón. O sea, yo chiquita, o sea, te confieso algo. Yo no le he seguido la pista a X-Men tanto como ustedes. Yo recuerdo que yo lo veía mucho en Fox Kids y me encantaba. Y yo reservaba mis tardes para ver X-Men. A pesar de que yo no entendía el 90% de las cosas, me entretenía demasiado. O sea, pero... Ahorita que la estoy viendo de grande, que menos mal me están explicando un poquito paso a paso de que no, mira, esto pasó en tal temporada, no sé qué, porque si no, estuviera viéndolo perdida. Igual me entretiene, pero estaría perdida. Es un gran novelón.
Sí.
Y me encanta. Dame todo el drama.
O sea, es tan drama es tan drama que, y ahorita vamos a chequear todo el episodio, pero en un momento dice Charles Xavier en este episodio, pero si ellos estaban felices haciendo el amor. Así, okay, señor, disculpe. O sea, usted me está
escuchando música.
Exacto. Este pana está en otra dimensión, otra galaxia, está lejísimo.
¿Cómo sabes?
Tú me estás diciendo que tú estás usando tus poderes mentales para ver a tus a tus niñitos que criaste en el colegio haciendo cositas. No me parece.
No, a mí tampoco. Eso está un poco para llevarte a la corte. Hay que llevarte a la corte, señor.
Está cancelado. Estaba tratando de conectarse y va pasando uno por uno, así como que a ver qué está haciendo Magneto. Ah, está magneteando. Vamos a ver qué está haciendo Cíclope. Está ciclopeando. Vamos a ver qué están haciendo. ¡Epa! Y se metió donde no tenía que meterse. Pero estaba muy, muy enterado.
Mejor que no vea qué está haciendo Magneto con Rogue.
Exacto. Que Magneto.
¿Cuántos años le lleva a Rogue?
Son varios.
Uno que 40.
Y según el episodio anterior, según el episodio anterior le hizo grooming, literal.
Total.
Sí.
Sí, porque la mamá de Rogue la lleva con él y él le empieza a dar sus clasecitas y de pronto, ay, me enamoré del profesor.
Espero a que tuviera 18.
Exacto.
Cuando la pones así me siento tan cómoda.
Lo dijo Rogue, no nosotros.
Exacto.
Sí, no, es real. Es
pero
real,
es que pero cuando te
que
pones a analizar,
no
es
lo había aterrizado todo eso. Sí, exacto, o sea, no había profundizado en el pensamiento.
Es así como que, mira, sí. al mismo tiempo le está enseñando a los niños temas como la inclusión, como aceptar a la gente diferente y todo eso. Y por otro lado, a los adultos uno se queda como que...
Esto no está bien.
Yo no estoy tan claro con esto. Pero bueno, Carlos Paredes dice, siempre fue una novela. De hecho, siempre me gustó eso de X-Men. Aunque 97, sin duda, está de una óptica más adulta. Y creo que simplemente es por la audiencia. Ellos saben...
Sí,
¿quiénes
total
son los primeros que van a ver esta serie? Que somos nosotros, que crecimos en los 90 con esta serie. Y pues, por lo tanto, tienen que darle ese ángulo. Jorge Rivas dice, saludos a Jorge, dice, es nuestra novela animada. Javier es la maldita lisiada de las novelas. Este rano. Claro, porque ese es otro tema. Y tal. Aquí tratan todo el tema del racismo desde una perspectiva bastante interesante porque... esta gente simplemente le dice, mira, a él no lo queremos, o sea, a Charles Xavier no lo queremos porque es del otro lado del
charco,
del otro lado de la ciudad. Así que por ese lado tienen digamos, ese ángulo que le han dado, ya lo hemos comentado antes, a mí me gusta bastante. Dice Nikki, me pasó lo mismo que Luis, solté carcajadas, me sentí observada por Xavier, claro. Carlos Paredes dice que le lleva 30 años, 30 y tantos. X-Men no sobreviviendo el 2024.
No.
Magneto cancelado.
Punado.
Le quitaron el Twitter.
Exacto. LGP de Mandalore Express, también saludos a LGP.
Saludos.
Dice, pero Magneto tiene un gran magnetismo con las damas.
Es otro Silver Fox.
Lo ha demostrado. Lo ha demostrado definitivamente en este episodio, pero hablando en serio del episodio,
empecemos por la intro.
Empecemos por la intro. Pats, háblame tú de la intro.
Rest in peace, Gambito.
Exacto. Sí.
Literal, no, o sea, ya murió. Es que yo no lo vi, me van a spoilear todo. O sea, ya, literalmente lo damos por muerto.
Uh-huh. Sí, ya no sale. Sí. Y también Magneto tampoco sale.
Exacto.
Le dieron las botas.
Pero recuerden que en el episodio pasado vimos a Cable. Cable anda paseando por el espacio y el tiempo.
Uh-huh. Cable es el hijo de esta gente.
Claro.
Uh-huh. Ajá.
¿Tuviste okay. Deadpool?
No, pero ya me explicaron quién era Cable, entonces
bueno,
ya Nathan Summers.
Okay. Josh Brolin.
Exacto. Bueno, Cable es el hijo de Cíclope.
De Scott,
ajá. Y él anda paseando por el tiempo y el espacio. Así que, en teoría, se podrían agarrar de eso para traerlos de vuelta. Yo no creo que en una serie que esté pautada para al menos 3 temporadas vayan a tirarse a 2 de los personajes, digamos, que más jale tienen con los fans en, uh-huh. en los primeros 5 episodios de la serie. No,
total,
no.
Además que él lo que dio a entender ahí es que él ha repetido esto varias veces. Esto fue solamente una uh-huh. iteración de su, uh-huh. del viaje en el tiempo.
Exacto.
Sí.
Entonces, Pat, sigamos con la intro.
Y bueno, y ya que perdimos a esos dos miembros de la intro, uh-huh. salió Nightcrawler uh-huh. en la intro.
Exacto.
Que antes no salía. Uh-huh.
Favorito.
Sí. Es tu favorito. Sí, ah, bueno. y creo que ya, ¿no? Creo que no hubo más.
Sí, creo que sí, esos fueron los únicos cambios. Seguimos teniendo a el niñito brasilero, que se me olvidó su nombre otra vez.
Roberto
Da Costa.
Él sigue saliendo en la escena de
Sunspot.
Sunspot. Él sigue saliendo en la escena de Júbilo. Pero uh-huh. no sabemos por qué, pero, uh-huh. pero ahí sigue. Pero no tiene su nombrecito todavía. No ha aparecido él como
no lo han contratado.
Como un miembro.
Como un miembro del clan, pero sigue saliendo en el intro. Sí. Entonces,
no ha firmado el contrato.
Exacto. Hay que esperar a ver que en qué termina esto. Pero uh-huh. A mí me gustó mucho cómo arranca el episodio en otro lugar totalmente diferente, haciendo la parte 2 del episodio 4. Uh-huh. Y todo lo que pasa en Genosha lo dejan a un lado. Empezamos uh-huh. ahora básicamente viendo a Charles Xavier regresando.
Uh-huh. Sí, con su novia espacial.
Exacto. Que ella viene desde la serie original.
Sí.
En la tercera temporada, quinto, sexto, séptimo episodio, por ahí está ella. Uh-huh. Incluso ya ellos tenían su digamos, su idea de una vida utópica y Fénix se termina metiendo en, uh-huh. en los pensamientos de ellos y aguándoles la fiesta. Así que si no han visto...
Pero esa gente sí es abusadora, son todos muy metiches.
Bueno, pues porque ajá.
Sí.
Wow. Ok.
Pues porque ajá.
Súper. Y la forma en como querían que Xavier se borrara todos sus recuerdos uh-huh. y...
Racistas y, espaciales.
Sí, total. Uh-huh. Es como el drama que puso esa mujer era como que, Dios mío, bájale 3.
Tengo que verlo.
No,
sí, tienes que verlo porque esa parte fue muy novelera.
Uh-huh. Me encanta, entonces, quiero verlo.
Sí. Y como decía ahorita Carlos Paredes, que es como la maldita lisiada. Totalmente. Es esa vibra de episodio y de serie en general. Pero ver a los Shi'ar acá de nuevo en todo este, digamos, sensación de raza superior a todo lo que hay, haciendo paralelismo con lo que vivimos actualmente en mucho de lo que está pasando a nivel mundial, que lo hemos ya notado uh-huh. en varios episodios de X-Men 97. Me gusta bastante. Tratan el tema de la separación por razas, por categorías, uh-huh. incluso...
La segregación, todo eso.
Incluso a Charles Xavier le dicen que él es incluso de lo peorcito porque es una raza que viene de los simios y para más es mutante. Entonces,
sí.
todos esos ángulos me gustan. Deathbird, la hermana de Liandra. ¿Qué pasó?
No.
Nada. Muy, muy...
Liandra es la novia espacial.
Exacto. Uh-huh. Con su casquito okay. plateado.
Sí.
Con su casquito plateado okay. que cuando se lo quitan tiene el pelo igualito ahí adentro. Es como un casco para el pelo.
Ok.
Más que un casco para el peinado. Es lo que...
Ok, ok. Es como... Ser.
¿Pero eso es
como
pelo que tiene ella o algo como lo que tiene Ahsoka?
No, eso, bueno, eso parecía pelo, no sé, no le pregunté. Pero pelo bueno, parece.
Está bien.
¿Qué ibas a decir, Dani?
No, que si era como la máquina de peluquería para hacer que las mechas se procesen más rápido, pero bueno.
No sé, nunca me he hecho mechas.
Pats podrá...
No, yo nunca me he pintado el pelo, así que no sé.
Pero no, tú sabes el casco de las mechas.
Sí.
Ajá, ok. Es como un casco así.
Sí.
Y así es como pasamos de hablar de Star Wars y X-Men
a hablar de las mechas.
A hablar de tratamientos de capilares peluquería para mujeres. Porque acá, en este show hay de todo.
De todo para todo el mundo.
Sí, exacto.
Me gusta. Claro, porque desde que el mundo es mundo, todos nos hemos dividido.
Así
y peleado.
Eduardo, Gladiator, ¿qué te pareció ver a Gladiador ahí parado?
Me gustó. Bueno, pareció un Superman. Ajá. Con los mismos poderes.
Totalmente. Totalmente. Me gustó lo sobrepoderoso que era en comparación con digamos que incluso con Deathbird, que llega ella con su gente, con su gentío, y dice, ¿sabes qué? Yo soy más fuerte que todos ustedes.
Uh-huh. Sí. Una fuerza imponente.
Exacto.
Mira, ¿cuál es este man?
¿Qué?
Que creo que lo dijeron ustedes, o si no, que en un momento cuando están destruyendo toda Genosha, aparece como un flashback del mancito este que anda vigilando como todas las cosas que ocurren en el universo.
The Watcher.
Ajá. Uh-huh. Ajá. ¿Sabemos algo de él o no sabemos algo de él? ¿O nada más salió en esa oportunidad y ya?
Sí, ya tuviste What If. Sí, sabes quién es The Watcher.
Uh-huh. O sea, ya me explicaron quién era The Watcher. Uh-huh. Okay. La parte más de Lulu de mí quiere creer que es Loki. Pero, ajá. Es la parte de Lulu, uh-huh. O sea, okay. estoy abierta a toda la explicación, pero, ajá, no sabemos más nada de Watcher.
O sea, es que todo lo que ocurrió en Genosha, lo pausaron.
Lo dejaron ahí ya, ok. Uh-huh.
Lo dejaron allí, exacto.
Listo.
Lo dejaron allí y hay que ver si el próximo episodio continúa con eso o qué, qué es lo que pasa.
Él estaba viendo con sus palomitas.
Sí.
Exacto, y al mismo tiempo, mientras todo esto pasaba con Charles Xavier, el otro arco o la otra historia de este episodio era el de Tormenta.
Uh-huh.
Con Forge. Muy bueno.
Lo detesto.
Bueno.
Yo detesto.
Estuvo muy bueno.
¿Lo detestas a él o el arco?
A él, claro. No, yo a Tormenta la amo.
Okay. Ok.
La Tormenta es mi mutante favorita, la mejor.
Menos mal.
Pero No.
Cancelada.
O sea, es lo que yo les dije la vez pasada. O sea, yo amo a Tormenta porque yo ya atormento. ¿Sabes? Pero, o sea, el man me parece muy creepy. Me parece como baboso.
Sí.
Pero es parte de la novela.
Exacto.
Es parte de la novela, pero ajá.
Pero, también, el ángulo de que le dieron a ella, de incluso que como él la ataca con lo que a ella realmente le tiene miedo, porque a ella no le da miedo morirse, pero ella es claustrofóbica, entonces uh-huh. como que todo ese ataque con que le hace me pareció super cool, y al mismo tiempo como el vencer sus miedos esto es un mega spoiler para ti, Dani, le trae de vuelta sus poderes.
Exacto.
Eso fue una tortura psicológica lo que fue ese episodio.
Sí, total. Uh-huh. Es que ese demonio sí fue, andaba con todo. Uh-huh. Quería romper a Tormenta y no lo logró.
Uh-huh. Tuvo que atravesar la tormenta para que se despejara su camino.
Gracias.
Gracias.
Y bueno, Tormenta regresa en su nivel Omega. Uh-huh. Y con todo su traje.
Sí.
Con su traje diferente, uh-huh. con su traje blanco.
Vamos a ver muchos cosplays de ese.
Oh, sí.
Uh-huh. A otro personaje que vimos, que yo ni me acordaba de su existencia, fue a Ronan the Accuser, que lo vimos en el MCU en Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Y aquí vuelve a aparecer.
Pero verde.
Pero verde. Uh-huh. En Guardians of the Galaxy era como gris oscuro, algo así.
Uh-huh.
Pero me pareció interesante que trajeran a este personaje acá, aunque no le dieron mayor profundidad al personaje.
¿En el episodio?
En el episodio.
Sí, o sea, lo mostraron, uh-huh. Le dieron su paliza para demostrar como el poder que tenía Deathburn uh-huh. con su, no sé, con su liga.
Uh-huh.
Y bueno, ya. Yeah.
Sí.
Fanservice.
Exacto. Totalmente.
Sí.
Pero por cierto, te saltaste de Xavier cuando les dio el discurso de yo tengo un sueño.
Sí, bueno, pues estamos yendo y viniendo. El discurso de yo tengo un sueño, totalmente.
Okay.
Una vez más para mostrar su poder, se metió en modo maestro 100%, sí. Y lo sentó a todos en un salón de clases.
Se le olvidó que tenía poder.
Ahora, ¿quién rompe? O sea, él es...
Esa es la cosa, que porque a eso iba. Que por un momento era como que esta gente se está cayendo a plomo, se están peleando entre uno y este, y Xavier no hacía nada. ¿Y a este que se le olvidó que existía? ¿O cómo es el asunto?
Porque...
Y de repente, ¡pum! Uh-huh. Y de repente, ¡ay, verdad que yo sé hacer esto!
Es que le dieron piernas, ¿verdad? Entonces se le olvidó que tenía poder.
Exacto. Sí, total. Estaba tan emocionado caminando que dijo, ¡ay, qué divertido es esto!
Esto no es conmigo.
Esto es mucho mejor que leerle la mente a la gente y verlo.
Okay. Entonces, en eso fue como que, ¡ah, verdad, yo puedo hacer esto! Y, ¡ah, ¿saben qué? Están todos en clase. Y los puso todos en un salón.
Ok.
Sí. Los puso en timeout. Los castigó a todos y los sentó.
Con pupitres.
En guiatura, los puse en guiatura.
Ajá, exacto.
Sí, sí, sí.
Dice, vamos a leer un momentico el chat antes de seguir. Dice Jorge Rivas, creo que Gambito vuelve en la temporada 2 como plot twist o al final de la temporada, pero no como el mismo. Mira vos. Nikki dice, como la vida misma, Dani. Gente que no es metiche no es gente.
Así mismo.
Dice y sale Gladiador brutal con su team, la guardia de los Shi'ar, y ahí por ahí hay una aparición, no sé cuál aparición, no sé si la hemos mencionado aún o no. Los X-Men siempre han tratado de inclusión, sí, claro, pero cuando éramos niños en los 90,
uno no entendía
eso.
No lo entendíamos, pero ahora aquí yo siento que lo tienen bastante marcado, sí. Mucho más, sí, marcado que, sí, que antes, y siento que simplemente por el tema del clima social en el que vivimos ahorita. Uh-huh. Ale está viéndonos desde Caracas, Venezuela. Dice, me niego a que Gambi esté ido. Carlos Javier tendrá que hacer algo más que ser boyerista en este momento. Totalmente.
Sí, sí, sí.
No sé qué tanto confiar en Carlos Javier, pero sí. Le gustó ver a Ronan, claramente.
¿Cuál es ese Ronan? Déjame buscar, que no me acuerdo. Es que mira, yo de verdad de los superhéroes sé de poco a nada. Ronan the Accuser, right?
Sí, Ronan the Accuser.
¿Tuviste Guardianes 1?
Yes. Uh-huh.
El villano de esa película.
Uh-huh.
Ah. El azulito con el martillo.
Exacto.
Mira. Ok.
Aquí salió verde.
Sí. Ok.
Uh-huh. Bueno, con armadura verde.
Uh-huh. Ok, got it.
Uh-huh. Dice Nikki, a mí en lo personal me llegó mucho la historia de Tormenta, pues todo fue psicológico. Y como el miedo paraliza que logremos hacer cosas, fue increíble en ese momento. Exacto, definitivamente.
Dígalo, sí, ahí.
Exacto. Tormenta hizo un momento Sailor Moon en el cambio de vestimenta en animación.
Sí, total. No solamente, porque sale con su traje blanco y después el traje negro.
No solamente momento Sailor Moon, fue un momento Peter Pan también, del Peter Pan de Robin Williams.
Sí, de Hook.
Ajá. Que él vuela por la isla y se ve reflejado en el agua y va dando vueltas y se sonríe y tal. Es tal cual Sailor Moon y Peter Pan en ese momento.
Un momento estilo así, ¡Shazam!
Ajá, exacto.
Sí.
Qué gran referencia, dice Nikki, sobre la referencia de Jorge de Sailor Moon. Dice Ale, bello este episodio con Tormenta. Literalmente, el poder siempre estuvo en ella. Claro. Sí. Esa es otra de las enseñanzas. No solo, como decíamos ahorita, del tema de inclusión, sino también, digamos, en esa parte sí para los niños, uh-huh, digamos, mensajes directos en los cuales simplemente te quieren decir, échale bolas y ya. O sea, no. Bloquea el ruido externo y céntrate en tú como individuo y en qué necesitas hacer para lograr lo que quieres lograr y ya está. Lo demás es ruido.
Supérate.
Namaste.
A ti mismo.
Namaste. Namaste. Namaste.
El episodio, no sé si irnos a cómo termina, pero el episodio termina con el señor Siniestro, detrás de todo esto. Me salió un verso sin esfuerzo.
Sí. Persiguiendo a Bolívar Trask.
Persiguiendo a Bolívar Trask, correcto. No esperaba que terminara el episodio así.
Yo tampoco. Vamos a ver qué están cocinando.
Exacto. Pensé que íbamos a seguir con los Shi'ar y con el tema de Deathbeer y todo este tema, pero no, hacemos un salto bastante importante a Bolívar Trust y a Mr. Siniestro, diciéndole, ya te di todo lo que me pedías, te di el ADN, te di todo esto, tal, y sigues aquí, y Siniestro solo se ríe y ya fue. No me convenció ese final de episodio, pero bueno, fuera de eso... Sí.
¿Pero por qué? O sea, ¿te pareció medio mes?
No me pareció medio mes, me pareció, o sea, fue un buen cliffhanger,
okay,
para dejarte pensando en qué hace este tipo aquí. Pero, okay,
exacto.
Pero como no salió en todo el episodio, no vi por qué llegamos allí. O sea, no
te lo esperaba.
No me lo esperaba lo absoluto. Okay. Porque estábamos centrados en otro lado, en otra galaxia.
Exacto. Estábamos todos felices por Tormenta, que recuperó sus poderes. Y en eso te saltan con esa parte.
Claro. Y terminan con... Bueno, Charles Xavier termina cancelando su boda, dijo al carajo con la boda, yo voy a ir a salvar a mis amiguitos porque
la dejó en la iglesia.
Exacto, la dejó vestida y alborotada porque vio lo que pasó en Genosha y al mismo tiempo lo ve también Tormenta. Entonces toda como que yo hubiese esperado que terminaran ellos yendo hacia allá, o sea, de alguna u otra manera.
Sí. Pero, o sea, casarse le impedía irse, o sea, se ha podido casar e irse.
Lo que pasa es que iba a ser el emperador de esta gente, entonces, incluso a él
y en el episodio... Y tenía que dejar abandonado todo.
Claro, a él en el episodio juzgan que él no es el ideal para esto porque es de la Tierra y...
Tenía que renunciar a todos sus recuerdos de los X-Men... Uh-huh.
De hecho, hay una parte en el episodio en que él tiene que borrar todos sus recuerdos, uh-huh, y le dice, bórrate esto y borra también a tus X-Men, y él no puede.
Uh-huh. Y canceló la boda, hizo así.
Exacto.
Se desapareció.
Exacto.
Bueno, respetable.
Exacto.
Respetable.
Ahora, yo lo que quiero saber es cómo carajo van a explicar los X-Men cuando llegue Charles Xavier de nuevo a la Tierra, uh-huh, que todos se habían puesto de acuerdo para decir que él estaba muerto, para darle, sí, para seguir el testamento de él, darle toda su herencia a Magneto, porque ajá, si vuelve todo el mundo se va a dar cuenta que volvió. Incluso los humanos, claro, que sabían que Charles Xavier estaba muerto, salió en las noticias y todo esto.
Uh-huh. Estaba de parranda, sencillo.
Entonces...
¿Y Magneto habrá hecho un último testamento?
¿Magneto? No, Magneto lo dudo, pero...
¿A quién le habrá dejado los X-Men?
Yo creo que ahorita los X-Men están simplemente sin líder. Acaban de matar en Genosha a miles de mutantes y, uh-huh, ya fue.
Que de hecho en el Discord yo puse un meme... De que Tormenta y Charles llegando de regreso a la mansión de los X-Men con las pizzas como que, hey, volvimos. Y toda la mansión en fuego. Sí.
Ok. Ajá, pero así algo he aprendido yo de esta temporada de X-Men que quizás no me he dado cuenta cuando era chiquita. De nuevo, o sea, yo esto lo vi cuando era chiquita y más nunca lo vi. Uh-huh. Es como que, man, esta gente sin un líder se vuelve nada.
Sí.
Y no hay nadie que me caiga peor que Cíclope. Lo detesto.
Fuertes declaraciones.
Me parece un llorón.
Sí, lo es.
Que ay, que tengo que liderar. Que ay,
dilo,
que me
corran
a mi mujer. Ay, que ahora no sé qué hacer con todo. O sea, llora por todo, brother. O sea, entonces no seas el líder. No seas el líder, no te ofrezcas. O sea, hay, exacto, gente mucho más capacitada que tú para eso y que no se anda quejando tanto como tú. Te lo juro que es una vaina que yo digo. Yo necesito que esto se ocurra una tragedia con este man. De verdad. Sí, no, ya. O sea, suficiente.
Y por eso yo estaba tan molesto la semana pasada con el tema de Gambito, porque me siguen maltratando Gambito siempre. No tiene su live action, no nada.
Es un personajazo.
Exacto. Y ajá.
Y de aquí, de este pueblo.
Y es de aquí.
Exacto, es del pueblo y es del pueblo donde se come sabroso y el otro es un tibio. Porque, o sea, la definición es que es un tibio. No puedo, de verdad no. Tibio. No. La verdad, yo no puedo. O sea, yo veo a Cíclope y es como, yo necesito, ¿sabes? Entonces,
aguacate sin
cuando sal. cuando llegue Charles Xavier va a decir, man, de verdad, o sea, todas mis clases no te sirvieron para nada. Out. Es lo que yo haría.
Se perdieron esos cobres.
Totalmente, total. O sea, chao.
Pero es como dice el GP, él es el galán de los X-Men.
Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a seguirle dando el,
digamos, el título al hombre blanco heterosexual?
Exacto. Pero se lo podrían dar a Gambito.
Que sigue siendo un hombre blanco heterosexual.
Pero no es tibio.
Exacto. O sea, Gambito.
¿Quién se lanzó?
Sí, Gambito.
Gambito se sacrificó.
Claro, no, Gambito se ve que tiene sus vibras bisexuales, pero es mucho.
Eli Roberts.
O sea, sí, o sea, lo máximo. ¿Me entiendes? Pero, o sea, tiene mucha.
Esto se fue.
Me encantaron los corazoncitos.
Estoy triggered porque de verdad es como el otro no tiene nada de madera de líder. O sea, tú sabes lo que es que. Me clonaron a mi mujer. O sea, entonces entro en una crisis existencial. Esto es innecesario. Y es como, man, o sea, no puedes tomar decisiones. De verdad no puedes tomar decisiones. O sea, fuera de aquí. En cambio, Gambito.
Es un pecho frío, como diría.
Exacto. Gambito se traga su vaina y toma las decisiones más duras. O sea, por Dios. ¡Hago un llamado!
Para aplaudir a Dani.
Gracias.
Rant over.
Exacto.
Sí, listo, ya. Gracias. Ha terminado mi TED Talk.
Pero sí. A Gambito lo rechazaron y él, bueno, está bien.
Ale pone en el chat, pone Gambito con la B y la I en mayúscula. Por sus vibras.
Bisexuales, claro.
Exacto. Dice el GP Gambito es mi pastor.
No me falta.
No me faltará.
Nikki dice Gambito. Gambito practica sábado, no tiene pruebas, pero no, tampoco duda. Bueno, sí, ya esto se fue al carajo.
Ya esto se fue. Sí, ya no se puede.
Dice Nikki, profesa tu amor por ti, Dani.
Te lo devuelvo, Nicky, yo también te amo.
Pero bueno, sí, a Dani le gustan los ladrones reformados y enamorados. tiene su hot spot, Dani, por,
por That's me.
Por los bad boys como Gambito.
Uh-huh.
Ay, me dan los cachetes de tanto reírme, señores.
Dice el GP que el que parece bien es Magneto. También.
Salió de la comida.
También. Por eso estuvo perdido mucho tiempo y no se sabía dónde estaba. Miembro de la comida. Exacto. Pero bueno, espero que les haya gustado el review de nosotros el día de hoy.
Se habló de todo.
Un review muy honesto de X-Men.
Yo creo que es la hora. Porque...
Amamos la serie, de verdad, amamos la serie. Yo que no entiendo nada, estoy muy enganchada. Siempre le pido a la gente, explíquenme, por favor.
Bueno.
Y me explican y, ok, sigo.
Sí, creo que quedó claro que a todos nos gusta.
Yes.
Incluso quedaron cosas claras que se debieron haber quedado en privado, pero bueno, ya salieron, ya quedaron grabadas para la posteridad y si nuestros hijos lo ven dentro de unos años,
bueno,
si eran sus papás.
Exacto.
Así que bueno, nada, gracias pues a todos por acompañarnos. Primeramente gracias a ti, Dani, que...
Gracias por recibirme y tenerme las puertas abiertas.
Que no nos dejaste embarcados como todas las veces anteriores, y te voy a dejar aquí en la calle, porque muchos días antes nos había dejado embarcados, pero no importa.
Sí, siempre, sí.
Te queremos
yo asumo mi responsabilidad.
Te queremos y sabes que la puerta siempre está abierta acá, así que sí, la semana que viene quieres estar con nosotros aquí de vuelta, pues las puertas.
Bienvenida.
Y las cámaras y los micrófonos están abiertos. Gracias a Edu también, que se unió, pues, simple y llanamente por proximidad. Ya se nos había unido un par de veces desde Dallas, ahora está acá en New Orleans y pues se nos une.
Uh-huh.
Y gracias a nuestra querida, a la jefa de nuestras vidas, a Pats, que pues también se vio todo y está en todo al día gracias a la insistencia del chat.
Exactamente.
Y bueno, y por último, pero no menos importante, gracias al chat, a todos los que estuvieron aquí conectados. Gracias a Nicky, a Jorge, a Carlos Paredes, a Rubén Daza, al GP, al compi, a los de Mandalore Express, a Joseph, a Star Wars Margarita, que por cierto, Star Wars Margarita, escríbenos por Instagram. Queremos saber más de ti.
Sí, ¿de dónde sacaste ese nombre?
Exacto.
Interesante.
¿Es por la bebida o por la isla? O por las dos. Y bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A Jorge Rivas también, con sus comentarios. A Tirio Gustom, que se tiró comentarios súper atinados con Star Wars, que es, y con The Bad Batch, que sabemos que la defiende a muerte. Y bueno, nada, nos vemos.
Se pueden unir a nuestro Discord, que el link está en la descripción.
Exacto.
Que ahí siempre nos juntamos a hablar de todo, de todas las series. Tenemos un hilo especial para X-Men. Y ahí estamos hablando sobre los spoilers. Cada vez que alguien ve el episodio, se va para allá.
Gracias también a Rachel, que está por aquí, a José Sosa, trabajando, pero aquí estoy. Saludos. Y nada, denle like, comenten, hagan todo lo que tengan que hacer. Y en el YouTube morado, vamos a estar streameándonos a nosotros mismos jugando. Pats va a streamear algunas cosas, yo voy a streamear otras. Dani pronto va a empezar a streamear también. Dani juega bastante. Así que, Dani, tú eres arroba Dani Javid en...
Sí, señor.
Arroba Dani Javid en el YouTube morado. Javid.
Y arroba Píxeles y Robots. Arroba
Píxeles y Robots, tal cual. Igualito que en YouTube y en todas las plataformas. Así que nada, nos vemos por allí. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Ah, mira, Star Wars Margarita vive en Margarita. Perfecto. Vamos a
ver. ¡Yay! ¡Bravo!
Que sabemos el origen del nombre.
Exacto. Que viva
playita.
Que viva la playa. Así que hasta luego. Nos vemos en la próxima. Gracias a Leches también, que estaba por allí. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Martes, miércoles, jueves.
Bye.
Ahí vemos.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Ahora tengo que darle al botón por aquí. Como esto no lo programé bien, entonces la estoy cagando.